La evaluación psicológica es una de las tareas fundamentales del psicólogo aplicado en cualquiera de los contextos donde se desarrolle su labor profesional. En el nuevo plan de estudios de la Facultad de Psicología de la UNED se denomina así evaluación psicológica a lo que hasta ahora era y sigue siendo en el plan antiguo psicodiagnóstico. Pero aquí no vamos a referirnos a la asignatura en sí, sino a lo que significa evaluar hoy en psicología. Y para ello nada mejor que recurrir a la experiencia profesional y docente de tres especialistas en evaluación psicológica. Una de ellas es Carmen Moreno Roset, profesora en el Departamento de Psicología de la Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológicos de la UNED.
Buenas tardes. Este programa está especialmente dirigido a todos los alumnos de Psicología de la UNED que cursan las asignaturas de psicodiagnóstico del plan antiguo y también a los de evaluación psicológica del plan nuevo y, por supuesto, a todo el público en general que nos esté escuchando. Para hablar del concepto actual de evaluación psicológica, hemos invitado a los doctores Alejandro Ávila Espada, que es catedrático de Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológicos de la Universidad de Salamanca y que desde hace aproximadamente unos 30 años es un estudioso de esta materia y también de la de psicoterapia. Buenas tardes, Alejandro.
Buenas noches.
También contamos con el profesor José Manuel Rodríguez González, que asimismo es profesor de la misma área y imparte en Sevilla la asignatura de Evaluación Psicológica. ¿Qué tal, Pepe?
Hola, buenas tardes, Carmen.
Bueno, ambos profesores han participado en el libro que acabamos de publicar bajo el nombre Evaluación psicológica, concepto, proceso y aplicación en las áreas del desarrollo y de la inteligencia y que va a servir de manual de estudio de esta materia para todos los alumnos de la UNED del Plan Nuevo. Con el profesor José Manuel Rodríguez hemos escrito un capítulo dedicado a la historia de la evaluación psicológica en el que se describen los distintos periodos por los que ha atravesado esta disciplina y en el mismo, y cito textualmente, has escrito, Pepe, la frase «Conocer y entender el presente de la evaluación psicológica va a venir condicionado por asumir un pasado». ¿Puedes explicarnos por qué en un principio se denominó a esta materia, a esta disciplina, psicodiagnóstico? Que por eso todavía en el plan antiguo así se denomina, y actualmente se llega a denominar evaluación psicológica.
Bueno, tiene unos condicionantes esta denominación pues muy, muy concreto. Realmente el término aparece en el ámbito de la medicina. Es ese autor, yo creo que por todos nuestros alumnos conocidos, que es Germán Rocher, cuando, pues, en el año 2021 publica su test y el libro en el cual él se basa. Entonces, en este momento, Germán Rocher piensa en la posibilidad de, según vemos en algunos manuales, de que ese instrumento, esa prueba, pase a denominarse psicodiagnóstico. El paso del tiempo, hacia los años 50, ya permite decir que no fue Germán Rocher quien concretamente se le ocurrió el término de psicodiagnóstico, una unión entre dos términos griegos, entre dos conceptos griegos que se crean en el año 1921, aunque los términos por separado existían desde siempre, sino que es un amigo de Rocher, que es Morgan Thaler, que en un momento determinado le plantea que el título original que planteaba Rocher, pues algo así como un experimento sobre las actitudes de tipo perceptivo, etcétera, el clásico título alemán largo, prolongado y demás, Morgan Thaler le plantea que pues no es útil ese tipo de denominación y pues de una apuesta en común deciden que lo más apropiado sería la unión, por tanto, de esos dos conceptos, el elemento psicológico y el elemento médico del diagnóstico. Ese concepto, a su vez, pues ya en muchos manuales, evidentemente, se encuentra recogido, pues nace con unas connotaciones de tipo médico, con unas connotaciones de tipo psicodinámico, con unas connotaciones de tipo experimental y demás. Pero rápidamente pierde la vinculación con la medicina, con el ámbito dinámico, e incluso pierde la connotación con el propio instrumento, con las propias láminas o con la propia técnica de Rocher. Y eso lo que supone es que aproximadamente ya en 1930... hay una separación y los profesionales de aquel momento empiezan a considerar que todo aquello que vaya implicado con el uso de instrumentos, con los test, pasa a denominarse psicodiagnóstico. Digamos que ese sería un poco el origen. Ese origen que también lo vemos en los manuales, por tanto se vincula a partir de los años 30 a test, por un lado, y se vincula al uso de los test en personas que tienen algún tipo de déficit o problema. Y como también nuestros alumnos saben, ya en un momento posterior, a partir de los años 40, a final de los 40, de los 50, hay pues todo un replanteamiento de la idea. Es decir, ¿por qué limitarnos solamente a que la asignatura vaya vinculada al instrumento que se emplea, entre otras cosas, y por qué dedicarnos exclusivamente a la enfermedad, el trastorno, el malestar o aquello que molesta a la persona? Por tanto, se abre el concepto.
Mira, me gustaría puntualizar una cosa, Pepe, sobre lo que estás diciendo, porque el término psicodiagnóstico, que tiene las connotaciones que tú acabas de referirnos, también implica un poco la finalidad para la que se está trabajando.
Claro.
Es decir, que es producir un diagnóstico. Evidentemente depende de qué concepto le demos al término diagnóstico, si es una etiqueta clasificatoria respecto de la identificación de la enfermedad o si lo tomamos en un sentido más amplio de lo que sería pues dar una impresión global o un juicio clínico sobre la situación del sujeto.
Sí, y fíjate, lo que estás diciendo, Alejandro, a mí me gusta. Y me gusta porque habitualmente, si hojeamos los manuales o incluso algunos artículos, siempre nos encontramos con una idea, y es que parece ser que hasta los años 40 y los años 50, todo lo que se hacía iba vinculado solamente a poner etiquetas, y parece que el término de evaluación salva, y cuando se constituye y se acepta por la comunidad científica el término de evaluación, pues implica, por tanto, que el profesional ya piensa en una intervención de tipo psicoterapéutico, en una mejora del individuo. Yo, pensando en todos aquellos profesionales y compañeros que hasta los 50, 60, 70 hacia atrás, a mí personalmente yo dudo muy mucho que aquellos compañeros simplemente se contentasen con poner la etiqueta y quedarse allá. Dudo que un profesional de la psicología, independientemente del área en la cual se mueva, se contente con poner un nombre. Eso sería un teórico, y yo creo que precisamente la inmensa mayoría de los psicólogos de aquella y de esta época precisamente huimos de ser teóricos, al contrario, somos prácticos y buscamos una implicación directa. Por tanto, yo te digo, me encanta lo que estás diciendo.
De todas formas, a mí me gustaría que quizá de cara a los alumnos el término inicial psicodiagnóstico, que ha quedado muy bien situado, pero deberíamos dar el paso hacia el término evaluación psicológica. ¿A partir de qué momento y qué cuáles son las cosas que van pasando dentro de la evaluación que hace que precisamente se llame evaluación, y qué significa hacer evaluación psicológica? Y mando la pregunta a cualquiera de los dos, el Alejandro.
Bueno, el término de evaluación, y eso engancha un poco con quizás la crítica que podía haber a un énfasis excesivamente reduccionista o en el uso de instrumentos o en la producción de diagnósticos en un contexto médico, pues parece que trae esa etiqueta de evaluación psicológica como dos vertientes, que vamos a evaluar una pluralidad de funciones, capacidades, características, y por otra parte que lo que vamos a hacer, lo que vamos a utilizar para ello son medios fundamentalmente psicológicos, ¿no? Entonces, parece de entrada que el término evaluación psicológica le va a dar un ámbito mucho más general y a la vez más específico dentro de lo que es el ámbito de la psicología. Lo que pasa es que luego también ha dado lugar a abusos o a unas concepciones excesivamente restrictivas, ¿no?
Sí, a mí me gustaría añadir, porque hago yo mucho hincapié justamente a lo largo del libro, en la metodología o la forma en que debemos hacer evaluación psicológica, ¿no? Y en esa forma realmente entra el proceso, ¿no? Que hay un capítulo dedicado al mismo, que para mí es un capítulo central en el libro, porque es el procedimiento a través del cual el psicólogo debe ir andando, debe ir llevando pasos, fases, para llegar a ese diagnóstico final, a esa conclusión final, a esa clasificación del individuo, a esa orientación terapéutica, pero que eso no se llega en el primer momento que nos sentamos delante del individuo, ya hemos llegado al final, es todo un camino, ¿no? Entonces, ese camino es el que yo creo que también el término evaluación psicológica conlleva, o sea que en evaluación psicológica implica ese proceso, ese camino, ese andar, ese plantearse al principio, bueno, ¿para qué está aquí el sujeto? ¿Qué es lo que pretende viniendo a visitarme? ¿Qué pasos debo seguir? Pues evidentemente empezar por una entrevista, porque es el instrumento inicial, no podemos empezar aplicándole test, ni mucho menos, ¿no? Entonces hay como un procedimiento lógico que todos los psicólogos, seamos de un modelo u otro, de alguna forma empezamos por el mismo lugar y acabamos en lo mismo, aunque entre medias utilicemos a lo mejor diferentes maneras, ¿no? ¿Querías añadir algo, Alejandro?
Sí, es que lo que está subrayando, la evaluación se hace en el contexto de una relación que se establece entre el evaluador, el psicólogo evaluador, y el sujeto que está siendo evaluado. Entonces, a lo largo de todo ese proceso de evaluación que tú estás subrayando, se va a pasar por una serie de fases y, en definitiva, tan importante es que se establezca las bases de una relación mínima de confianza y de cooperación que permite que la evaluación alcance un nivel de calidad suficiente, como luego que el sujeto no sea un mero conejillo de indias que es observado y que es evaluado a sus espaldas y sin su participación, sino que de alguna manera el sujeto también tiene mucho que decir, no solamente con sus respuestas o sus conductas, sino con sus propias opiniones o con, de alguna manera, contribuyendo también a la interpretación de los datos, no de una forma técnica, pero sí de una forma subjetiva, ¿no? De que de alguna forma las conclusiones a las que se puede llegar, el sujeto también tiene algo que decir sobre ellas. Y que, en definitiva, puesto que en base a eso se van a tomar decisiones que a veces son importantes sobre la persona, que el sujeto pueda ser escuchado también.
Sí, yo, fíjate, Alejandro, insistiría mucho en ese término, porque a mí me parece, no sé si estaréis de acuerdo conmigo, que algunos compañeros, en ciertos momentos, cuando se plantea el proceso diagnóstico, precisamente se olvidan del elemento fundamental en ese proceso diagnóstico, que es el cliente o el paciente, como le llamemos. Por eso yo, a lo mejor, algunas veces con ánimo un tanto diletante, suelo decirle a mis alumnos que el proceso diagnóstico es aquello que para el teórico de la evaluación le permite justificarse como científico o como psicólogo experimental, y para el psicólogo aplicado, para el evaluador, perdón, aplicado, el proceso diagnóstico lo que nos permite es organizar todos aquellos momentos que sabemos que implica la relación con un cliente, con un paciente. Y eso, en muchos estudios, realmente parece que se olvida, es decir, casi suena a control de puro laboratorio, y ahora viene esta fase porque viene esta fase. Y luego creo que tenemos que insistirle a los alumnos: bueno, verás, existe una cierta flexibilidad, y en definitiva es el paciente, y como Alejandro y Carmen habéis estado diciendo, la relación que tú estableces con ese paciente, quien va a determinarte ese proceso, quien va a condicionarlo. No forzosamente la fase 3 tiene que ir después de la 2.
No, evidentemente yo he dicho que había como una... Empezamos todos, evidentemente, con una entrevista, pero no podemos empezar por la fase 4, ¿no? Eso está claro. Pero luego es evidente que, mientras que a lo mejor en la fase 3 decimos fase de hipótesis, ¿no? Pues yo, cuando veo una persona entrar en la consulta, tal como se está sentando, como se está dirigiendo, es que ya estoy haciendo hipótesis. Y aún no me ha dicho su nombre y apellidos. Bueno, lo sé, pero no le he preguntado su nombre y apellidos. Y por tanto, quieras o no, por su comportamiento y tal como se está comportando, incluso solamente gestualmente, ya estoy emitiendo hipótesis. Por tanto, pero quizá lo que debiéramos dejar claro, que dentro de esa flexibilidad, lo que sí está claro es que pasamos por todas las fases, que hacemos hipótesis, que planteamos variables, que evidentemente a un sujeto las variables, y por tanto van a ser unas y según el caso van a ser otras, que esas variables determinan la elección de unos instrumentos u otros, y que el final determina una terapia u otra. No siempre vamos a aplicar la misma terapia, ¿no? Y quizá me gustaría añadir, precisamente con el tema de la intervención, que la intervención psicológica forma parte también de la evaluación. A mí me ha gustado mucho unas frases que el profesor Ávila nos ha escrito en el epílogo, que ha tenido, bueno, pues la deferencia de acabar el libro él con sus frases, y entre ellas voy a resaltar la que dice que la evaluación sin intervención se escurre como el agua entre los dedos, y añade que el sentido de la evaluación es la intervención, pero no una intervención al servicio de las necesidades del sujeto que deriva y camina hacia lo social. ¿Nos puedes explicar un poquillo más estas frases que me han gustado muchísimo en el epílogo que nos has escrito?
Bueno, al hilo de estas frases que estás comentando, y por otra parte, al hilo de lo que estabas diciendo hace un momento, hay que tener en cuenta que, aunque tú has hecho un despliegue de todo lo que es la parte más metodológica u objetiva del proceso de evaluación, estamos determinando como evaluadores, desde el momento en que creamos un contexto en el que se va a realizar la evaluación, la manera en la que nosotros nos dirigimos e interactuamos con el sujeto que va a ser evaluado, estamos determinando también su conducta. Y entonces, quiero decir que, aunque evidentemente no es el objetivo fundamental del proceso de evaluación examinar nuestra influencia, pero también tenemos que tener en cuenta nuestra influencia, y esto es muy importante. Y en cuanto a los nexos entre evaluación e intervención, es cierto que hay en el campo de la evaluación psicológica hay muy diferentes vertientes, y puede haber vertientes más específicas. Y quizás el ejemplo que se me viene a la cabeza más rápido sería la evaluación neuropsicológica, ¿no? Que tiene un alto grado de especificidad y que en la práctica es frecuente que quienes se dedican a la evaluación neuropsicológica no son exactamente los mismos que trabajan en los programas de rehabilitación neuropsicológica, ¿no? Pero ese es un polo, un extremo, en lo que podría haber fácticamente se deslinda mejor evaluación e intervención por cuestiones meramente instrumentales. Mientras que hay otros terrenos, como podría ser la clínica, en que evaluación e intervención están estrechamente unidas. Porque desde el momento en que se empieza una relación de trabajo con la persona que necesita ayuda, estamos evaluando y a la vez estamos ya sentando las bases, parámetros de intervención, acciones. Entonces, y luego es muy importante entender el sentido de lo que estamos haciendo. La evaluación se hace para conocer más y mejor al sujeto y poder ayudarle en lo que realmente necesita. Este es el fin último de la evaluación. Pero en cualquier intervención psicológica en la que va a estar comprometida la subjetividad, el sujeto tiene que tener una participación activa importante. Y es muy necesario que desde los primeros momentos en los que tomamos contacto clínico con la persona tenga la sensación de ser agente de su propio proceso, no solamente un sujeto receptivo. Y eso abre un importante paso hacia esa vertiente de nexo con la intervención, y a que el sujeto vea como que el proceso de evaluación es algo que realmente es útil para su trabajo.
Bueno, hablando quizá de los nexos, de la interacción y tal, a mí me gustaría que nos explicaras algo que yo en el capítulo sobre el proceso precisamente he recogido cuando hablo de otros ámbitos, otros modelos de proceso, y he recogido algo que tú escribiste en un libro tuyo sobre el psicodiagnóstico vincular, que como que me gustaría ahondar un poquito más en él, porque quizás está en esa dirección, ¿no? En el sentido de que planteas precisamente esos fenómenos vinculares en que se requiere una interacción, ¿no? Quizá, y qué es lo que ocurre, ¿no? En ese psicodiagnóstico o en esa evaluación, en ese proceso, ¿no? ¿Nos podrías explicar un poquito en tu experiencia o tu modelo?
Hombre, en gran medida toda la relación que... Toda la intervención que podemos llevar a cabo con el sujeto se da en un contexto intersubjetivo, ¿no? En el cual los fenómenos que podemos observar son fenómenos que tienen una estructura vincular. Otra cosa es que siempre estemos trabajando sobre ese plano, pero estamos... Eso lo tenemos que tener en cuenta, de manera que toda la relación que establecemos con el sujeto está presente desde el principio y tenemos que... incorporarla a la evaluación, ¿eh? Ese quizás es la vertiente particular. Hay otro aspecto que en el que yo he insistido siempre que he podido en las publicaciones y en los trabajos, en que la evaluación tenga una vertiente humana, ¿eh? En el sentido de que sea tenido en cuenta el sujeto y no solamente como una especie de aglomerado de conductas o de procesos que necesitan, digamos, ser descompuestos en variables que tienen que ser medidas. Es decir, nunca vamos a poder reducir al sujeto a una suma de puntuaciones o a un gráfico de perfiles, ¿no? Sino que vamos a tener que entrar en contacto con la persona y dar una idea de esa subjetividad global que siempre será imperfecta.
Evidentemente, y además tú nos hablas mucho de esa subjetividad, de cómo atraparla. Me gusta porque usas la palabra atraparla, ¿no? Atrapar la subjetividad como algo que no podemos ni evaluar, no podemos cuantificar esa parte del ser. Ya no de lo que vemos, sino de lo que ya no vemos y que está ahí también en ese sujeto, ¿no?
Lo intuimos.
Efectivamente.
Intuimos que está ahí, pero no sabemos cómo sacarlo fuera.
De todas formas, estamos llegando a un punto en el que es posible formar a nuestros alumnos en que al evaluar sepan seguir un proceso, aplicar una serie de instrumentos y técnicas con una metodología que hay que aplicar para que estén correctamente aplicados. sepan captar esa subjetividad de la persona que tienen delante. ¿Cómo podemos realmente? A mí me preocupa la formación. Creo que en nuestra asignatura es una asignatura en que todos los profesores de evaluación psicológica, lo puedo decir de toda España, estamos preocupados. Es una asignatura en la que periódicamente se hacen reuniones que organiza, bueno, pues la última o las dos últimas lo ha organizado la profesora Fernández Ballesteros. Que todo el mundo y todos nuestros alumnos conocerán porque dirige el libro que el plan antiguo está en este momento y que en estas reuniones nos planteamos cómo mejorar el programa, cómo mejorar, qué enseñar, cómo hacer buenos psicólogos, ¿no? En ese sentido, Pepe, me gustaría, tú que también estás impartiendo la asignatura de evaluación psicológica, ¿crees que falta añadir algo? ¿Qué enseñamos? ¿Qué añadimos? ¿Qué quitamos?
Hombre, precisamente en la última reunión en la que coincidíamos los dos, recordarás que una de las cosas muy útiles que se manejó fue el que todos dispusiésemos de los programas que se estaban impartiendo por parte de los otros compañeros en otras universidades. El ojearlo simplemente nos permitió llegar a la conclusión de que con más o con menos hincapié en determinados temas, todos estábamos impartiendo en lo mismo. Por tanto, yo diría que cualquier facultad de cualquier universidad de nuestro país, pues la formación viene a ser equiparable. Se les forma se les insiste en un planteamiento, yo diría, metodológico a la hora de seguir la evaluación. Se les forma y se les prepara para seleccionar qué instrumental utilizar, en qué momento, con qué personas, para con qué fin y para lograr qué objetivo. Pero hay un problema y es precisamente, como Alejandro ha comentado, el cómo transmitir, y como tú también has dicho, esa información que tú captas pero que no se puede determinar, pero que tampoco se puede captar, pero que es imposible transmitírsela a un alumno. Eso algunas veces, yo creo que el profesor Ávila o tú o yo acabamos siempre haciendo lo mismo, contando experiencias y batallas personales que a algunos alumnos les pueden servir y a otros se pueden quedar en la mera anécdota, pero que les van a servir precisamente esa formación. Por eso yo insistiría en que el evaluador o nosotros como evaluadores no renunciásemos a nuestra práctica aplicada, porque si no estamos perdiendo la capacidad de formar a nuestros alumnos.
Uh-huh. Evidentemente eso es así. Si el alumno y todos nuestros oyentes que a lo mejor han podido ser pacientes, ¿no?, en algún momento, seguro que han podido captar, espero que hayan podido captar a través de nuestras palabras algo más que las palabras, sino el significado, lo que hay más atrás, ¿no?, nuestro sentido, ¿no? Y en ese sentido me gustaría terminar citando unas frases que el profesor Ávila nos ha hecho también en el epílogo sobre los versos de Ítaca, ¿no? Dice así: en la aventura de la evaluación psicológica, la riqueza de nuestro trabajo está en la experiencia que adquirimos y disfrutamos en el viaje, no la que encontramos al término del mismo. Por lo que disfruten, queridos alumnos y queridos radioyentes, de ese viaje apasionante que hemos hecho esta noche y de ese viaje que yo creo que los alumnos harán sin duda a lo largo de todo este curso académico. Y nada más, para terminar, quiero agradecer la presencia aquí de los dos profesores que han venido de Sevilla y de Salamanca. Gracias, Pepe, porque, bueno, sé que coger el AVE pues a primera hora de la mañana para estar aquí a las 8 de la tarde es un esfuerzo. Muchísimas gracias. Muchas por gracias haber venido hasta aquí. También al profesor Alejandro Ávila, que ha venido desde Salamanca para estar esta tarde con nosotros. Y evidentemente gracias a todos los que nos están escuchando. Buenas tardes.
Alejandro Ávila Espada, catedrático de Personalidad, Evaluación y Tratamientos Psicológicos de la Universidad de Salamanca, y José Manuel Rodríguez González, profesor de Evaluación Psicológica de la Universidad de Sevilla, fueron los invitados de Carmen Moreno Roset, profesora de Psicodiagnóstico y de Evaluación Psicológica en la UNED. Y para todos los interesados por la evaluación en psicología, recordamos el título del libro que acaba de publicar Carmen Moreno, en el que han colaborado los profesores que han estado con ella esta tarde. El título: La evaluación psicológica, concepto, proceso y aplicación en áreas del desarrollo y la inteligencia. Editorial Sanz Torres, año 2003.